Guillermo de la Barrera, que me está escuchando. Don Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
El motivo un poco de la llamada es analizar un poco la situación actual, pero sobre todo después de ver algunas noticias, Guillermo, que a mí me llaman poderosamente la atención. Más allá de lo que hemos comentado del entierro, por ejemplo, Guía de Sora, de lo que ha ocurrido en Lleida también, en Lérida, pues uno escucha algunas noticias que sinceramente no sabe cómo interpretarlas. Por ejemplo, las palabras de María Neira, la directora del Departamento de Salud Pública en Medio Ambiente de la OMS, diciendo que ve muy poco probable un rebrote del COVID-19. Incluso ayer también Julio Pérez, el consejero de Sanidad y portavoz del gobierno de Canarias, manifestaba que ve remoto ese rebrote también en las islas. ¿Usted qué opina de todo esto, Guillermo? Porque yo sé que no está muy de acuerdo con estas afirmaciones, ¿no?
Bueno, vamos a ver. En este momento todavía no conocemos correctamente la enfermedad. Y estamos cometiendo el mismo error que se cometió al principio, en el cual se le quitó importancia. Los últimos datos que tenemos, y son datos contrastados, es que incluso la gente que ha pasado por la enfermedad se está encontrando que los niveles de anticuerpos descienden con el tiempo, con lo cual su sistema de inmunidad para la enfermedad desciende. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir una cosa muy sencilla. Sí. Y es que no conocemos exactamente todavía todos los aspectos de la enfermedad.
Hombre, ha hecho referencia a un aspecto muy importante. Quiere decir, si realmente baja los anticuerpos y los que ya han pasado la enfermedad no quedan inmunizados permanentemente, digamos, pues hombre, estamos hablando de que, por ejemplo, esas estrategias que hablaban de que se inmunizara una gran parte de la población para estar tranquilos no servirían para nada, evidentemente, ¿no?
Bueno, no servirían para nada. Y miren, vamos a ver, la experiencia que se tiene en otros países de que se contagie todo el mundo para que estemos inmunizados, ¿qué ha pasado en Inglaterra? ¿Qué ha pasado en Suecia? Que tiene el índice de mortalidad por habitante más alto de toda Europa. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de datos que están claros. ¿Por qué entonces esos rebrotes en Lleida? ¿Por qué ese rebrote en Ceuta? Hay que explicárselo. Mira, todavía nosotros no tenemos un índice de contagio cero, como tiene China o como ha tenido China, ¿no? Etcétera. Nosotros todavía tenemos personas que se están contagiando. Sí. Nosotros tenemos todavía personas que mueren. Todavía tenemos personas que ingresan. Esto no está controlado. Y realmente el que se controle esta enfermedad depende en un 80% de los ciudadanos, del comportamiento ciudadano. Y desgraciadamente estamos viendo que lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Vivimos en una sociedad que trata de conseguir un fin lo más rápidamente posible y no se para a valorar todo lo que tiene que hacer para conseguir ese fin. Si no, al fin. Es como, el otro día lo comparé con lo típico en los hoteles, el que cuando se va a abrir la puerta para el buffet de la noche, hay una cola de un montón de gente, abren sí. Aquello y no se respeta nada. Allí todo el mundo va adentro a ver quién es el primero que llega. Y desgraciadamente eso está pasando. Mira, en una pequeña plazoleta que hay cerca de donde yo vivo, Ayer cuando yo salí por la mañana, me encontré toda la plazoleta llena de botellas de cerveza vacías, de botellas de Coca-Cola, de botellas de ginebra, de basura. Habían hecho un botellón.
Vamos, que había habido botellón, vamos.
Entonces, y eso está ocurriendo. Y si vemos las imágenes que vemos en televisión de lo que está ocurriendo en las playas, de lo que está ocurriendo, la gente ya se cree que esto ya se pasó. Como han abierto un poco, se pasó. Y si tú analizas, por ejemplo, yendo por la calle a la gente, te das cuenta de que sí van algunos con mascarilla, otros sin mascarilla, pero los que van con mascarilla, la mayoría, pues la llevan por debajo de la nariz, la llevan debajo de la barbilla, se paran a hablar con otro, se bajan la mascarilla y se cogen un cigarro y se ponen... Sí, o sea, no hay una conciencia exacta de lo que esto representa. Y yo creo que eso es muy, muy peligroso. porque tenemos que tener en cuenta que la inmunidad de la población en Canarias es muy baja. ¿Por qué? Porque hemos tenido muy poca enfermedad.
Muy pocos casos, sí.
Entonces, al tener una inmunidad muy baja, es un peligro muy alto. Y más si se empiezan a abrir ahora todas las puertas y ahora que venga todo el mundo, porque aquí lo importante es la economía, la economía, la economía, solucionar el problema económico. Nosotros estamos ante una enfermedad, y si lo analizamos como enfermedad, que tiene una serie de complicaciones, unas clínicas y otras que son las complicaciones económicas. Pero si nosotros queremos curar una enfermedad, lo que no podemos pretender bajo ninguna situación es solucionar las complicaciones, solucionar el problema económico, porque eso no cura la enfermedad. Y en este momento se están anteponiendo intereses económicos a intereses de salud.
Pero
y
yo
eso
le pregunto,
es muy peligroso.
Si usted es médico, vamos a ver. Sí. Empezamos, llevamos ya una semana de fase 2. La enfermedad tiene una incubación de hasta 2 semanas, digamos, es el periodo estimado de incubación. Quiere decir, entiendo que si al final de la próxima semana no tenemos un rebrote, centrémonos en Canarias, por ejemplo.
Sí.
Supongamos que al final de la próxima semana no hay un rebrote, sino las cifras siguen en los niveles en los que están ahora.
Sí.
Deberíamos entender entonces que se están haciendo las cosas bien, ¿o no? O
no.
Si las cosas, como usted dice, necesariamente tendría que haber un rebrote importante de aquí al final de la semana que viene.
No, vamos a ver. Las cosas no se están haciendo mal a nivel, como si dijéramos, general. Pero sí se están haciendo muy mal a nivel de ciertos núcleos particulares. Y el hecho es que todavía tenemos contagios. Hay un contagio en La Palma de una persona que fue de Tenerife a La Palma.
Sí.
Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta, que es lo más peligroso de todo, es que hay una gran cantidad de asintomáticos con la enfermedad. Ser asintomático significa que no sabes que la tienes, pero es que al mismo tiempo significa que eres persona que puedes contagiar. Y entonces, el otro día, esa famosa familia que se reunió, de 9 aquí, creo que en Tenerife, pues hay peligro.
Un asintomático contagió a toda la familia.
Ah, pues, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto no está controlado. Todavía no está controlado. No tenemos un índice de contagio cero, prácticamente, todavía. Entonces, mientras hay un riesgo...
Sí, pero mire, lo acabo de escuchar en el Boletín Nacional ahora de la cadena COPE, Guillermo. Es decir, el Ayuntamiento del Corcón ha empezado a partir de hoy a hacer pruebas a toda su población. Y la coletilla del compañero al final de la crónica era que no había gustado nada al ministro Salvador Illa. Es decir, ¿cómo no nos puede gustar nada algo que suponga tener una radiografía clara, por ejemplo, de quiénes son esos asintomáticos?
Bueno, vamos a ver.
¿Qué me dice inmediatamente?
Es que vamos a ver. Es prácticamente imposible hacer control a toda una población. Es prácticamente imposible. Porque es que además hay un problema importante. O sea, los test... hoy te puede ser ese test negativo,
sí.
Pero mañana te puede ser positivo.
Sí,
hay unos
sí.
periodos de incubación, hay unos periodos de reacción y una serie de cosas. O sea, el test no es indudablemente la panacea. Ayuda muchísimo, por supuesto que ayuda muchísimo, pero no es la panacea. Pero el problema ya no está en los test. Mira, en este momento tenemos una enfermedad en la cual no tenemos una vacuna y en la cual no tenemos un tratamiento específico. Y las únicas medidas que tenemos nosotros en este momento contra esa pandemia es, en principio, unas medidas higiénicas y unas medidas de aislamiento social, vamos a llamarlo. Aislamiento en el sentido de que yo tengo que estar a un metro de la persona con la que estoy hablando, la que estoy al lado. Eso es la mejor terapéutica para poder controlar este problema. Todo lo demás son cosas que se están haciendo y que se tienen que hacer. Mira, yo acabo de leer un artículo que viene de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Atención Primaria.
Sí.
Y entonces este artículo dice una cosa muy clara. El problema que hemos tenido en este momento en toda España y prácticamente en todo el mundo, teniendo en cuenta que España es de los sitios en que mejor tiene la atención primaria, es que el deterioro que ha sufrido la atención primaria ha permitido que no se haga un control más exhaustivo y más específico de la enfermedad. Si la atención primaria hubiera tenido personal suficiente para poder ser un detective, por decirlo de alguna forma, sí, un seguidor de todos los casos que se presentaba, si la atención primaria hubiera tenido medios diagnósticos en su mano para inmediatamente hacer pruebas, etcétera, 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 indudablemente el incremento este de la pandemia hubiera sido menor y posiblemente hubiera sido menos mortal. Pero también te quiero comentar otra cosa. Ahora todo el mundo está diciendo, vamos a solucionar este problema porque en un futuro tenemos que invertir muchísimo en salud pública, tenemos que invertir en no sé cuánto. Vamos a ver qué queda de todo eso cuando pase la alarma. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Tú sabes cuántas muertes en España hay por tabaquismo al año? 50.000. ¿Tú sabes cuántos muertos hay por el COVID? Hasta ahora 27.000. Uh-huh. El tabaquismo es una pandemia que todos conocemos y que todos sabemos la solución que tiene.
Domingo es el Día Mundial sin Tabaco, por cierto.
Sí, sí. Uh-huh. ¿Se ha hecho algo para eso? Mueren 50.000 personas al año en España, con un gasto aproximado de más de 12.000 millones de euros en gasto sanitario para todo lo que es patología dependiente del tabaquismo. Y se ha hecho algo, no se hace nada. Por eso yo tengo mis reservas con que todas estas cosas que dicen ahora, vamos sí, a solucionarlo, vamos, aquí vamos a invertir. El problema no es invertir. El problema es, aparte de invertir, gestionar. Y cuando tenemos una comunidad como la Canaria, en la cual se invierte en salud pública, que es lo más importante, solo el 0,98% del presupuesto, cuando se considera que menos de una inversión del 10% es negativo, no podemos pedir peras al olmo, porque no estamos solucionando los problemas importantes. Hay que tener en cuenta una cosa muy, muy importante.
Sí.
Todo lo que se gaste en prevención es una inversión de presente, de futuro, a medio y a largo plazo, porque vamos a evitar una serie de enfermedades y una serie de cosas.
¿Pero estaríamos preparados ahora, por ejemplo, para un rebrote grave?
Depende de la...
Porque ya nos pilla, quiero decir, nos pilla, yo creo, mejor preparados, con más material de protección. ¿Nos pillaría en otras condiciones o no?
Hombre, depende del brote. Hombre, no es de esperar un brote, probablemente no es de esperar un brote masivo, o sea, un brote masivo, pero pequeños brotes y pequeñas cosas las estamos viendo. Y nosotros tenemos que intentar por todos los medios que esto no se produzca. El gran peligro que vamos a tener es el abrir la frontera. Nosotros, por nuestro aislamiento, nos ha salvado de que tengamos una pandemia aquí. Claro. Pero cuando se abra la frontera, ayer en un seminario que teníamos sobre esto, se puso un ejemplo muy sencillo. En este momento, las compañías aéreas están diciendo de que eso de que lo que decían al principio de una fila libre entre dos y una hilera, o sea, un asiento entre sí, dos libres, que de eso nada, que con lo que tienen es tal y cual. Pero vamos a ver.
Supuestamente nos dicen que el aire del avión se renueva cada 2-3 minutos.
Sí, sí, el aire
del avión. Esa es la razón que nos esgrime.
Sí, sí, pero el aire que los bichos que tiene el señor que está en el avión no se renuevan, los tiene.
Vamos, que si me toco el de al lado, no vale nada que me renueve el aire cada 3 minutos.
Exactamente, y estamos colocando a un señor a menos de medio metro de otro. Y no hay evidencia científica en este momento de que el aire del avión, que esté purificado, no sí, digo que no, sea suficiente para evitar el contagio de una persona a otra. Eso no está todavía. Y nosotros en este momento tenemos un grave peligro. ¿Cómo empezó el coronavirus aquí? Con un italiano que vino.
Que vino, sí, efectivamente.
Y una persona que viene en un avión contamina, teóricamente puede contaminar a muchas de esa gente del avión. Y esa gente del avión, cuando llega a tierra, contamina a gente en los aeropuertos. en los hoteles, en los transportes, etcétera, etcétera. O sea, esos son los mecanismos de transporte y eso no lo duda absolutamente nadie. Y hay que tener, mira, lo que no es de recibo en este momento es que todos los países de Europa, ahora hay que salvar la economía, el turismo y no sé cuánto y no sé qué. ¿Se han preocupado esos países de una normativa para que el traslado de personas sea seguro? No se preocupan. ¿Por qué? Porque lo importante es que empiecen a funcionar los aviones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estados están invirtiendo muchísimo dinero en las compañías aéreas para que no entren en quiebra. Y esto es lo que está pasando. Se está priorizando la economía sobre la salud. Y hay que tener en cuenta de que si nosotros tenemos un problema de estos muy cronificado, la economía va a ser peor que si nosotros en este momento, durante una semana, hacemos un sacrificio para poder seguir más adelante. Bueno. Porque el famoso ese de que el calor va a acabar con el virus, eso es falso. Díganselo a los brasileños que están en verano. Díganselo a toda Sudamérica que todavía no ha empezado el frío. O sea,
Guillermo, no tengo mucho más tiempo, pero le agradezco muchísimo que nos haya atendido y nos haya dado su visión sobre este asunto. Vamos a ver cómo evoluciona en cualquier caso.
Ofrecen su sonrisa más cercana. Son cientos los comerciantes que se han visto abocados a cerrar sus negocios. Es hora de comprender que hay que levantarse, agarrarse a la vida y hacer frente a lo que venga. Y entre tanto, nosotros estamos.